Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Virginia Tocruzón Ordóñez. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es un estudio económico financiero. Primero empecemos definiendo un estudio financiero, que consiste en identificar, ordenar y sistematizar información de carácter monetario, es decir, todos los ítems e inversiones, ingresos y costos que pueden deducirse de los estudios previos para elaborar los cuadros analíticos y los datos adicionales con el fin de evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad. El objetivo general de un estudio financiero es realizar un estudio que evidencie la probabilidad económica de que el proyecto, a través de métodos de evaluación financiera, se considere como rentable, que va a tener un valor de dinero a lo largo del tiempo. Dentro de los objetivos específicos podemos decir que se elaboran los estados de resultados y balances generales proyectados desde el año hasta el horizonte del proyecto. También calcula las razones de rentabilidad económica y financiera esperadas del proyecto. También establece una relación de beneficio-costo esperada en cada año del proyecto. ¿Cómo está estructurado? Un estudio financiero es un proyecto que tiene como objetivo detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto. Gracias a este análisis se calcula también el costo total del proceso de producción y así los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas del proyecto. La información generada durante este estudio financiero nos dará la viabilidad del proyecto en términos económicos. Un estudio completo de mercado será la fuente donde recogeremos los datos. A partir del estudio podremos realizar un análisis de riesgos de un proyecto. La viabilidad es lo que denominamos evaluación financiera de proyectos. ¿Merece la pena ponerlo en marcha? Pues yo creo que sí, ¿no? Es algo que va a darle fuerza a una empresa. Hablemos de los costos. Los costos dentro de una empresa: existen costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables, costos operativos, costos de oportunidad, costos hundidos y costos controlables. Hablando de los costos directos, se tratan de costos que se desprenden de la producción de un bien o servicio. En esta categoría también se incluyen el dinero invertido en la adquisición de materias primas, el pago correspondiente a la fuerza laboral y aquellos gastos que pueden ser rastreados fácilmente en cierto producto, departamento o proyecto. Los costos indirectos, por otra parte, son costos de los cuales no se encuentran relacionados a la producción de bienes o servicios. Al tratarse de gastos que no están asociados a un departamento específico, su asignación no es directa, como en el caso anterior. Para graficarlos mejor, extendemos el ejemplo como el apartado anterior. Los costos fijos: estos gastos son gastos que variarán sin importar el número de bienes o servicios que la empresa produzca en el corto plazo. Por ejemplo, para funcionar correctamente, una empresa necesita alquilar una maquinaria para su producción por un espacio de 20 años, ¿no? Entonces, a eso le vamos a denominar un gasto fijo. Los costos variables, en oposición a los costos fijos, se trata de gastos que se encuentran directamente ligados al nivel de producción de una empresa y fluctúan de acuerdo a todas sus variables posibles. Estos subirán si la compañía empieza a producir una mayor cantidad de productos y viceversa. Ejemplo, cuando aumenta la producción de un bien, aumentarán los costos de empaquetado. Los costos operativos, también conocidos como costos de funcionamiento, comprenden los gastos asociados a las actividades diarias de la empresa, pero no se encuentran directamente relacionados con los bienes o servicios. Por ejemplo, dentro de esta categoría suelen incluirse la renta y las utilidades que implica tener que hacer funcionar una fábrica. Los costos de oportunidad: Estos son beneficios de una alternativa, la cual deja pasar cuando se realiza un cambio de elección. Por tanto, se trata de gastos que son más relevantes en eventos que se excluyen entre sí. Al momento de hacer la inversión, estos representan la diferencia de ingresos entre una alternativa elegida y la que se dejó pasar. Los costos hundidos, estos son gastos históricos que ya se han realizado y que no habría ninguna diferencia en las decisiones actuales que tome la administración. También son vistos como costos que la compañía debe asumir y son tanto inevitables como irrecuperables. Una vez cumplidos, son excluidos de todas las decisiones empresariales futuras. Los costos controlables. Estos son gastos que la administración puede controlar, por lo que desde ahí se pueden incrementarse o disminuirse. Generalmente se clasifican como costos de corto plazo que pueden ajustarse rápidamente. Por ejemplo, la adquisición controlada de equipo de oficina, el pago de publicidad, los bonos para los colaboradores o las donaciones de caridad. Ahora hablemos de los tipos de inversiones. Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Cuando se realiza una inversión, se asume el coste de oportunidad al renunciar a esos recursos en el presente para lograr un beneficio futuro, el cual es incierto. Por ello, cuando se realiza una inversión, se está asumiendo cierto riesgo. Para disponer de dinero, para invertir es necesario haber tenido ingresos y ahorrado previamente parte de estos ingresos. La clasificación de las inversiones puede hacerse desde distintos puntos de vista. Así no exista una clasificación ni tampoco una que sea mejor. Existen varias, todas son válidas y todas son útiles según el contexto. Puede haber inversiones que sean de corto plazo, o sea, menores a un año, de mediano plazo, que son de entre 1 y 3 años, e inversiones a largo plazo, que durarán regularmente más de 3 años. Hablemos de la depreciación y la amortización. La depreciación es una pérdida de valor, de un bien como consecuencia del desgaste con el paso del tiempo. Es muy importante dotar de provisiones a una empresa para que sus gestores tengan en cuenta la pérdida que se produce año tras año del valor del libro de ese activo. La depreciación permite aproximar y ajustar el valor de un bien a su valor real en cualquier momento en el tiempo. Mientras que la amortización es la depreciación o la disminución del valor de un activo o pasivo, ya que, como podemos intuir, todos los bienes han perdido valor con el paso del tiempo. Por lo tanto, una de las formas de cuantificar la pérdida de valor es mediante la amortización. Los elementos de la amortización que tenemos que tomar en cuenta es la vida útil, que es el número de años que se va a considerar como vida útil. El valor residual, que es el valor del bien al final de su vida útil. Y la base de amortización, la diferencia entre el valor de adquisición y su valor residual. Por tipo será de criterio empleado a la hora de establecer la cuota o desgaste. La diferencia entre la amortización y la depreciación reside en el tratamiento contable o económico que supone con el paso del tiempo y sus efectos en los bienes y activos con los que cuenta la propiedad. La principal diferencia entre ambos términos puede establecerse de la siguiente manera. La depreciación se centra exclusivamente en los activos fijos, mientras que la amortización se basa en los bienes intangibles y diferidos. Hablemos del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, también conocido como punto muerto o umbral de rentabilidad es el nivel de ventas mínimo que iguala los costes totales a los ingresos totales. El punto de equilibrio no es más que el mínimo necesario para no tener pérdidas en una empresa y donde el beneficio es cero. En ese momento de intercepción, ahí podemos conocer el punto de equilibrio y a partir de él, la empresa empezará a obtener ganancias. En este concepto es esencial para saber cuál es el mínimo vital para poder sobrevivir en el mercado. Los tipos de presupuestos. Un presupuesto puede permanecer de un tipo a otro en función de sus características, sus objetivos y la actividad a la que va dirigido. Por tanto, dependiendo del sector y en qué se desarrolle el presupuesto, tendrá una estructura u otra. Algunos tipos de presupuestos según sus características, podemos clasificarlos como por tiempo de vigencia, es decir, están concebidos en el corto plazo o en el largo plazo también, por su tipo de carácter público o privado, lo que determina si va dirigido a una empresa privada o a una institución pública. Si son flexibles o fijos, en otras palabras, si están realizados a sabiendas de futuros reajustes o si están hechos de una forma que no pueden ser modificados. La forma de elaboración y control, en este factor se caracteriza por distinguir si está elaborado en base a la metodología de estimación más propia de ciencias sociales o, por el contrario, en base a alguna metodología estándar. En esta última se suele poseer un alto índice de precisión en los valores mostrados en el presupuesto. También puede elaborarse según su departamento. Un presupuesto puede estar pensado para uno o varios departamentos, tales como el de marketing, finanzas, recursos humanos, entre otros. Existen varios tipos de presupuestos según su función, ¿no? Como lo comentamos anteriormente. El presupuesto maestro, pues se trata de un presupuesto que recoge, si no todos los departamentos de la empresa, casi todos. Se crea a partir de otros presupuestos, por lo que su función es crear una visión global de la empresa a partir de los presupuestos sectoriales. El presupuesto operativo, en este caso, el presupuesto está orientado a las partidas que se relacionan con la actividad ordinaria de la empresa en materia de compras y ventas, normalmente a corto plazo. El presupuesto de flujo de caja, en lo que respecta a este presupuesto, se encarga de recolectar todos los posibles movimientos que surgirán durante el ejercicio a nivel de flujo de efectivo. El presupuesto de ventas es un informe que detalla la estimación de ingresos por ventas de una empresa en un periodo determinado. Presupuesto de producción recoge y trata de prever el nivel de fabricación de existencias o la realización de servicios. El presupuesto de gastos determina en un tiempo establecido la proyección de los gastos de una empresa. El presupuesto de ingresos consiste en aquel documento que engloba los ingresos de una empresa en un periodo determinado, sean estos precedentes de la actividad principal de la empresa o no. El presupuesto base cero. En este documento se refleja cuánto y dónde se asignan los recursos de una empresa con el objetivo de alcanzar más rentabilidad y más eficiencia reasignando las partidas de gastos. Y el presupuesto de capital es una previsión financiera por la cual se determina la diferencia entre las inversiones futuras y los recursos que hacen falta para llevarlas a cabo. Cabe destacar que los presupuestos según su función que tengan poseen características que bien pueden ser predeterminadas y otras pueden ser según las necesidades de la empresa y estas pueden variar. Y bueno, esto sería todo en cuestión del estudio financiero. Muchísimas gracias. Hasta luego.